Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Inútil, flor de desconsuelo, porque me persigue en mi soledad.
Estimadas y estimados oyentes, sean bienvenidos una vez más a Deporte Académico, un espacio de pensamiento y reflexión crítica. Es un honor estar acompañándoles en esta nueva misión. Les saluda Andrés Felipe Hernández. Hoy nos acompaña el sociólogo e investigador e historiador del deporte, Rafael Jaramillo Racines. Hola Rafael, ¿cómo estás?
Hola Andrés, ¿cómo estás? Y es un placer estar nuevamente aquí con la audiencia de Deporte Académico.
Bueno, ya hemos hecho tres programas sobre la historia del deporte en Colombia. Un poco vamos a tratar de hacer pinceladas sobre las diferentes décadas que nos traen hasta el presente, digamos, como un primer abrebocas de, digamos, de muchos más programas que se tienen que hacer sobre historia del deporte, pero digamos para finalizar esta tanda de cuatro programas que hemos realizado sobre la historia del deporte en Colombia. Rafael, entonces ya habíamos hablado un poco en la introducción del deporte en Colombia, del contexto global que da cabida a la aparición y la irrupción fantástica, sobre todo durante el siglo XX, del deporte en el mundo contemporáneo, en los procesos de globalización. Ya habíamos hablado en Colombia, particularmente los años de comienzos de siglo XX, de los 10, de los 20, de los 30, de los 40. En el programa pasado abordamos un punto de quiebre que es fundamental, digamos, para el deporte entendido como deporte para la paz, ¿no? Como deporte para combatir el conflicto armado existente, digamos, en Colombia en su momento, y que, digamos, realmente marca un momento cimero del deporte para la población en general y para Colombia en particular. Entonces, un poco habíamos desarrollado algo sobre los años 50, pero, por ejemplo, sobre los años 60, no sé qué tanto se ha hablado. ¿Qué nos podrías comentar un poco de elementos resaltables de los años 60, del deporte en Colombia en los años 60?
Bueno, para mí, los años 60, yo creo que son constituyen una década clave e importante del deporte en Colombia. Sí. Porque, bueno, de los años 50 hay que empezar a ver cómo se va diversificando la actividad del deporte. No solamente es el fútbol, no solamente es el ciclismo. También hay deportes como el boxeo, como la natación, como el béisbol. El atletismo, por ejemplo, en el atletismo en los años 50 tuvimos un atleta fuera de serie que fue Jaime Aparicio Rodewald, que llegó a ser considerado entre los 5 mejores ballistas del mundo.
Especialista en los 110, ¿no?
Especialista en los 400 metros vallas, ¿sí? También tenía registros en los 400 y en los 200 metros planos, pero su especialidad eran los 400 metros vallas. Y fue la primera medalla de oro ganada en unos Juegos Panamericanos, que fueron en el 51, nada más y nada menos que en el estadio de River Plate, Argentina, Buenos Aires, ¿sí? Entonces, el atletismo también era uno de los grandes deportes. En los años 60, el deporte en general sigue en esa dinámica. Bueno, hay una aparición de grandes figuras, de figuras importantísimas en el que le dieron una presencia bastante notoria al deporte en esa época. Y uno de los deportes que podríamos destacar es el boxeo. Uh-huh. ¿Sí? El boxeo, a través de figuras como Bernardo Caraballo, figuras como Mario Rosito, figuras como Antonio Mochila Herrera, ¿sí? Bernardo Caraballo tuvo la oportunidad de disputar dos títulos mundiales. En 1964, frente a Eder Joffre, el brasileño, en la categoría Los Gallos en Bogotá y perdió por nocaut en el octavo asalto, ¿sí? Y una pelea memorable en el año 67 frente al japonés Fighting Araya en Tokio. Fue una excelente pelea, donde el japonés impuso por puntos, pero Caraballo demostró, digamos, toda su calidad boxística, ¿sí? Como lo buen fajador que era, más que fajador, estilista. Era un boxeador de una gran técnica en los encordados, para luchar en los encordados, ¿sí? Digamos que el boxeo generó, fue una época de oro, una época importantísima del boxeo colombiano en la década de los 60. Tenemos el ciclismo, ¿sí? Que registra la aparición de lo que yo considero prácticamente un monstruo del ciclismo colombiano, como fue Martín Emilio Cochise Rodríguez, ¿sí? Que en 1964, con apenas 2 años de entrenamiento en la pista, en la especialidad de los 4.000 metros persecución individual, llega a registrar el mejor registro del mundo en los campeonatos mundiales de Anoeta en ese año, ¿sí? Fue la gran revelación del ciclismo, finalmente él quedó en el cuarto lugar en esos mundiales del 64, pero empezaba a dejar su impronta de calidad, ¿sí? Martín Emilio Cochise Rodríguez en ese momento, a nivel mundial, y destacándose como una de las grandes figuras del...
Creo que se ganó 4 vueltas a Colombia.
Se ganó 63, 64, en la del 65 lamentablemente perdió la vuelta en la última etapa, frente a otro grande del ciclismo colombiano que fue Javier Suárez. En el 66 vuelve y gana la Vuelta a Colombia, en el 67 gana su cuarta y última Vuelta a Colombia. Pero, digamos, el tránsito de Martín Emilio Cochise Rodríguez durante esos años fue espectacular, ¿sí? La Vuelta al Táchira la ganó 3 veces. Participaciones internacionales a nivel de panamericanos, era medalla fija de Colombia en los 4.000 metros persecución individual, ¿sí? Y en todo torneo internacional Martín Cochise Rodríguez dejaba, digamos, el sello de su calidad. Una revista argentina, El Gráfico, en su momento lo calificó como una montaña del ciclismo colombiano, cuando en el año 67 se celebraron unos americanos en la ciudad de Buenos Aires y Martín Emilio Cochise junto con Roger Gibbon, un trinitario, un gran velocista trinitario que fue considerado, que fue campeón del mundo de velocidad años después, ¿sí? Fueron considerados como unas montañas, ¿sí? Esa era la metáfora que empleaba esta revista, El Gráfico de Buenos Aires, ¿sí? Como montañas del ciclismo latinoamericano, ¿sí? También tenemos el logro de la 15ª Serie Mundial de Béisbol, donde la selección Colombia quedó campeona mundial de béisbol aficionado en Cartagena, ¿sí? Fue también una de las grandes hazañas del deporte colombiano en esa época, ¿sí?
También comienza a aparecer Álvaro Mejía, ¿no? En el fondo.
Exacto, el atletismo tuvo también un momento de oro, una época de oro brillantísima, porque surgen fondistas de la calidad de un Álvaro Mejía.
¿Sí? Mora también posteriormente.
Mora finalizando la década, sí. Aparece, pero Mejía tiene, digamos, su momento, su gran momento cuando en los preolímpicos de México, ¿sí? En una tarde de agosto vence al tunecino Mohamed Gamoudi, que en ese momento será considerado uno de los grandes exponentes en la prueba de los 10.000 metros del atletismo, de los 1.000 metros planos. Y vence no solamente a Gamoudi, sino a Gastón Rolands, que era uno también de los grandes en esos momentos en el fondismo mundial del atletismo. También gana en la prueba de los 5.000 metros, ¿sí? Y, digamos, viene a constituirse el gran logro del atletismo colombiano en toda su historia en esos momentos. Y ese año lo remata con su triunfo en la famosa prueba de San Silvestre en Sao Paulo.
Un 31 de diciembre,
sí, que en la cual vence también a atletas de la categoría de Gastón Rolands.
Durante ese periodo hemos hablado un poco de la dictadura de Rojas, la breve dictadura de Rojas del 54-57 y luego el inicio del Frente Nacional, ¿no? Cada uno de estos gobiernos hacen un uso diferenciado del deporte, ¿no? Y posteriormente llega el gobierno institucionalista, un poco de generar instituciones modernas, de Carlos Lleras Restrepo, y en ese momento se da la fundación de Coldeportes.
Claro.
Digamos, una serie de instituciones, ¿no? En un primer momento, bueno, Colciencias, ICBF, etcétera, se fundan unas instituciones modernas un poco para regular y propulsar los diferentes ámbitos de la sociedad y de la cultura existentes, ¿no?
Claro.
Entonces, esa fundación, ¿hasta qué punto influye en la organización? Porque antes, digamos que el Estado tenía un énfasis en la educación física, y quizás a partir de la creación de Coldeportes y teniendo en cuenta como trasfondo la Guerra Fría, se empieza a dar una importancia remarcable al deporte en Colombia, ¿no?
Sí, yo pienso, digamos, a mi modo de ver, que eso se debe a varios factores. En primer lugar, la aparición de grandes figuras que generaron un gran entusiasmo en la mentalidad colectiva, ¿sí? En el sentido de que al colombiano se le demostró que sí podíamos llegar a los más altos niveles de la competición mundial, ¿sí? Uh-huh. O sea, la aparición de figuras como Álvaro Mejía, la aparición de figuras como Martín Emilio Cochise Rodríguez, el logro de una serie mundial de béisbol, la aparición de boxeadores como Bernardo Caraballo, Antonio Mochil Herrera, en fin, ¿sí? O sea, dio un vuelco, un cambio de mentalidad en la gente. Entonces ya ese viejo concepto del barón Pierre de Coubertin, ¿sí? Pierre Freddy de Coubertin, en donde decía que lo importante no era ganar, sino competir, que lo importante era, va cambiando por un nuevo modelo, por un esquema nuevo mental, de una nueva mentalidad, ¿sí? Y eso contribuye, digamos, a que se piense que el deporte debe pasar de la improvisación, del altruismo, de la mendicidad, porque hay que ver cómo iban los atletas a los Juegos Olímpicos, ¿sí? Habían que hacer colectas, ¿sí?
Es porque es una especie de virtud por encima del sistema, ¿no? O sea, no solamente sacrifico mi vida entera para poder lograr una medalla de oro o un triunfo internacional, sino que además tengo que vivir de una manera ascética, ¿no? Es como una especie de asceta contemporáneo, ese que se fabricó durante los primeros, por lo menos, eso depende de los deportes, ¿no? Pero por lo menos hasta los años 70 o inclusive hasta el 84, creo que es en Los Ángeles que se abole, digamos, el amateurismo, digamos, como condición principal. Porque justamente a Martín Emilio Cochise Rodríguez en el 72 se le prohíbe participar en Múnich.
Claro.
Que es el primer momento en que se ganan medallas, que Colombia obtiene medallas olímpicas. En Múnich en el 72, bueno, esos juegos de Septiembre Negro y esos juegos también de la Guerra Fría. Y bueno, ahí no solamente Martín Emilio, sino Clemente Rojas y Alfonso Flores, ¿no? Que ganaron dos.
May Forero, Nubes, anotaba en la época cuando se funda Coldeportes, que era el paso de la Edad Media a la modernidad deportiva, ¿sí? ¿Sí?
Atinado.
O sea, un nuevo cambio de mentalidad. Ahora, había que organizarse para ganar o para disputar los primeros puestos de la élite, ¿sí? Y esa idea empieza también a cuajar en las altas esferas del Estado, dentro de las distintas reformas que se operan durante esa década, y fundamentalmente en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, ¿sí? Surge la idea de organizar un ente que se dedique a la difusión, promoción y divulgación del deporte.
De manera exclusiva.
Exclusivamente. Hacia fines del año 68, en un salón de la Biblioteca Luis Ángel Arango, lo cual constituye el mito fundacional, ¿sí? Su mito fundacional se funda con deportes, ¿sí? Y empieza con un capital de 15 millones de pesos, ¿sí? Y eso se da dentro de tres pautas fundamentales. En primer lugar, una de las características del deporte moderno, que es la especialización. En segundo lugar, la burocratización. Y en tercer lugar, la... hay una tercera en este momento, no me acuerdo. Pero, digamos, son tres principios fundamentales del deporte moderno, con los cuales, digamos, entra Colombia en una nueva era.
Se hace el tránsito hacia una nueva era.
Ese
gran año en el 72, ¿no?
Exacto. Fíjate, a raíz de eso viene, digamos, o sea, ya el atleta, se empieza a preparar el atleta más, más concentradamente para las grandes pruebas del nivel internacional.
Aunque
de la
ese amateurismo, ¿sí? Digamos, ese tránsito de amateurismo al profesionalismo todavía se demorará, digamos, por lo menos en los deportes olímpicos, ¿no?
Claro.
No necesariamente en el boxeo, ¿no? Ahí tenemos el triunfo de Kit Pambelé en diciembre de 1972 también, ¿no?
En diciembre de 1972, exacto. Fíjate, en la década de los 70 tenemos los grandes campeones, ¿sí? O sea, empieza un auge olímpico con tres medallas con tres metales en los Olímpicos de Múnich, y empieza Colombia a tener campeones mundiales de boxeo, ¿sí? Primero Pambelé, después Rocky Valdés, y hay un tercero que creo que es Prudencio Cardona, si no estoy mal, ¿sí? O sea, son los tres campeones mundiales de la época. Ya en los años 80 viene una explosión de nuevos campeones impresionante, ¿sí? Que pasa de los 10 campeones mundiales, ¿sí?
Sí, hay otro.
¿Sí? Y, pero fundamental, o sea, fue, digamos, la creación de un ente que se encargó de, digamos, darle un viraje total a la difusión, a la promoción y a la modernización del deporte en Colombia, ¿sí?
Sí, que tiene su influencia, digamos.
Exacto,
su influencia, su injerencia, digamos, en esa transformación.
Sí, porque vienen entrenadores, o sea, digamos, hay apoyo a nivel económico, a nivel material, hay también apoyo a nivel técnico y apoyo a nivel médico, ¿sí? O sea, unos, digamos, pilares básicos en la preparación de atletas para la alta competencia.
Porque inclusive en los años 70 muchos fondistas corrían a ciegas. Muchos de los grandes fondistas, ¿no? Víctor Mora, Domingo Tibaduiza, Álvaro Mejía, de alguna manera se empieza, digamos, a hacer una internacionalización de los entrenadores, pero muchos de los entrenadores tampoco tienen mucha idea, digamos, no se traen tampoco los mejores entrenadores, pero digamos que sí hay una progresión y obviamente no ganaron un peso. No ganaron un peso, digamos, en todas las carreras que corrieron, ¿no?
Sí.
Un poco, digamos, para darle celeridad a este programa, pasemos un poco a los 80, ¿no? Que los 80 es, digamos, el momento monumental del ciclismo nacional, ¿no es cierto? Un poco, ¿qué nos podrías comentar al respecto?
Los años 80, digamos, vienen caracterizados por la consolidación de deportes como el fútbol, el ciclismo, el mismo boxeo. Y empieza a emerger un deporte que en las décadas siguientes fue importantísimo en el panorama del deporte colombiano, que fue el patinaje.
El patinaje.
¿Sí? El fútbol, pues digamos, cobra una gran fuerza, ¿sí? La injerencia de grandes capitales dentro de las estructuras internas del fútbol.
No siempre Santos.
¿Ah?
No siempre Santos.
No siempre Santos, en efecto. O sea, hablemos claramente, la presencia de capitales del narcotráfico, ¿sí? En las dinámicas que se daban en el desarrollo del fútbol, de todas maneras generaron, digamos, un impulso, un auge importante en las participaciones a nivel internacional del fútbol colombiano en la época. Aparecen fenómenos interesantes como el de Marroquín, que trae una nueva concepción, un nuevo concepto de hacia dónde debía ir un fútbol colombiano, teniendo, digamos, como teniéndolo como una respuesta a lo que había sido el fútbol colombiano en décadas anteriores hasta ese momento, ¿no? Y es cuando se empieza a creer en el valor nacional, empiezan a aparecer grandes figuras del fútbol, de lo que podríamos llamar un fútbol criollo, ¿sí? Que empiezan a configurar la nueva escuela o lo que se ha dado en llamar el fútbol de la identidad y del estilo que, digamos, alentó una figura como la de Francisco Maturana.
Sí, ¿sí? Que por lo menos desde 1987 es el tercer lugar que logramos.
Exacto.
En Argentina.
En Argentina se
le ganamos a la reciente campeona mundial, ¿no?
Claro.
No le
con su máxima figura incluida, Maradona, Diego Armando Maradona,
allá,
en Buenos Aires, en el estadio de River.
Eso anticipaba algo.
Sí, claro, eso era el preámbulo de las cosas que estaban por venir en el fútbol colombiano. ¿Sí? En el 87, Colombia hace esa excelente participación en esa Copa América, queda de tercera. En el 88, de acuerdo a una encuesta internacional, Colombia es elegida como la mejor selección de Sudamérica. En el 89 se clasifica para los Juegos para la Copa Mundo de Italia 90, ¿sí? Y además se logra el primer título de un equipo colombiano en una Copa Libertadores de América,
claro.
¿Sí?
Nacional.
Sí, con Nacional.
En Bogotá,
¿sí? Que fue
una
final que llegó a la definición de los puntos penales.
Cuando todavía esas finales de alguna manera eran absorbidas para la población en general como un triunfo nacional, ¿no?
Claro, además porque Nacional tenía la particularidad de que eran jugadores netamente criollos, no había solo jugadores extranjeros. Entonces se asumió como un triunfo del fútbol colombiano.
Bien, creo que nos faltaron bastantes cosas por hablar, pero seguramente el vasto conocimiento que tiene Rafael hace que el programa se densifique y que sea más, digamos, interesante para la audiencia. Digamos que como estamos hablando de un ciclo de historia, podemos finalizar, digamos, la serie hasta este momento y luego retomar en un diálogo entre actualidad e historia en un próximo programa que seguramente realizaremos en otro momento. Entonces quiero agradecerle a Rafael su presencia acá y su amplio conocimiento.
Gracias, Andrés, y bueno, es un gusto haber estado nuevamente con ustedes.
Bueno, en la conducción, Rafael Jaramillo, y quien les habla, Andrés Felipe Hernández. En la producción, Diego Alfonso. Este es un programa realizado por la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende. Muchas gracias.
Desde el cielo han recibido la noticia de que un ángel se ha escapado sin querer, que están dando perdido por la tierra lo que tienes que se viste de mujer. Yo sospecho una criatura que yo he visto, porque cada vez que yo la puedo ver, me parece que estoy mirando un ángel, el ángel de mi querer. Pero yo no soy más que un infeliz y no puedo más que decirle así: Dios te guarde, criatura irresistible, Dios te bendiga, mujer. Que me quedes que bonito, ven de cerca la más hermosa mujer, la figura más perfecta de una diosa, la criatura más henchida de placer. Es tan rara, tan sencilla y tan hermosa como la más linda rosa de un perejil. que me muera si al verla yo no tiemblo. Oh, qué preciosa mujer, pero yo no soy más que un infeliz y no puedo más que decirle así. Dios te guarde, criatura irresistible. Dios te bendiga, mujer. Dios te bendiga, mujer. Dios te bendiga, mujer. Dios te bendiga, mujer. Dios te bendiga, mujer.
¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ay!
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Let's go.